Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. Hoy tenemos a Diana Sanoja. Ella es la emprendedora y diseñadora de la marca Sanoja, que se dedica al upcycling y a darle un nuevo valor a las prendas. Hola Diana, bienvenida al podcast.
Hola Cindy, estoy encantada de verdad de poder compartir este espacio contigo, con toda tu comunidad y poder hacer este enlace, bueno, desde aquí, de Marca de Venezuela, y me encanta además saber que eres hermana colombiana, que estamos aquí muy cerca, entonces me parece una súper oportunidad de conocernos y por supuesto de compartir con toda tu comunidad.
Claro que sí, Diana, gracias por esa bienvenida tan hermosa. Ahora cuéntanos, ¿cómo nació Sanoja?
Mira, Sanoja nace como una firma de diseño, como Diana Sanoja Fashion Designer. Yo primero aprendí a confeccionar bajo un sistema de producción industrial, como operaria de producción industrial. Casi un año me estuve preparando en cursos y talleres, recibí mi formación como operaria de producción industrial. Luego, al finalizar, hice mi carrera de diseño de modas. Cuando estaba a mitad de la carrera, comencé a trabajar con un diseñador de la ciudad, que hacía trajes para mises y trajes de novia, trabajaba todo lo que era la parte de alta moda, de ropa hecha a la medida por diseño. Y cuando con él estuve trabajando durante 5 años, empecé mi trabajo con él como bordadora, de allí pasé a ser operaria del taller, a confeccionar, y posteriormente me formé en toda la parte de sastrería con su sastre. Aprendí toda la parte del trabajo de la sastrería y luego aprendí todo lo que era la modistería con la jefa de taller de él, que era la persona encargada de cortar, de dirigir el equipo. Y también aprendí, estando con él, aprendí a lo que es el corte sobre maniquí, lo que es trabajar ensamblando piezas como rompecabezas, cuando hablamos de encajes, de textiles como lentejuelas, payet, tul, todo ese trabajo que es un trabajo mucho más fino y de mano, porque estas piezas son 75% creadas a mano y 25% elaboradas a máquina. Aprendí toda esa parte. Y ya cuando estuve, pues cuando sentí que ya había aprendido bastante, realmente su taller sirvió de escuela para mí, decidí independizarme en el año 2008 e inicié como firma de diseño, como Diana Sanoja Fashion Designer, y a partir de allí continué el trabajo de hacer piezas a la medida por diseño para ocasiones especiales como bodas, comuniones, bautizos, 15 años, cortejos, pero realmente desde que yo estaba estudiando la carrera lo que quería hacer era prêt-à-porter, era la línea a la que me quería dedicar. Y como ya había pasados, es decir, tenía todo el conocimiento inicial que tiene que ver con trabajar en una fábrica, con todo lo que es el trabajo de operaria de producción industrial, y además tenía también todo el conocimiento de lo que es el trabajo hecho a la medida, decidí quedarme en el medio. Y entonces inicié en el año 2015, hicimos una transformación de la firma de diseño a la marca Sanoja Clothing Design, con la que ahora mismo, con la que decidí quedarme, porque hasta ahora no hay una idea nueva acerca de cambiar la marca. Y, es lo que he venido haciendo y por eso de alguna manera la gente me dice, mira, pero es que haces piezas que aunque son básicas, son únicas, que los acabados son impecables. Me gusta mucho trabajar con el tema de los acabados, de ofrecer piezas de calidad, que sean atemporales, que sean diseños únicos. No me gusta hacer piezas, prototipos por cientos, ni miles, ni millones. Realmente me gusta que la gente sienta que la pieza va para, que tiene algo de su personalidad y que le sirva como una manera de expresarse y de expresar lo que son y cómo se sienta, básicamente. Así iniciamos.
Y cuéntame de esa experiencia trabajando con el diseñador, de donde aprendiste, bueno, trabajaste con máquina. ¿Cuál de esas áreas te gustó más para seguir pues tu carrera? O sea, ¿cuáles esas habilidades que cultivaste durante ese tiempo?
Fíjate, a mí me gustaba muchísimo el trabajo de mano, es decir, me gustaba mucho el reto de trabajar con textiles que fueran muy costosos, porque a esos había que ponerle mucho más cuidado. Es decir, cuando tú tenías la responsabilidad, cuando yo en este caso tenía la responsabilidad de tener en mi cargo un textil que yo sabía que era muy costoso, tenía que cuidar mucho más detalles, tenía que ser mucho más cuidadoso al momento de cortar, al momento de hacer una puntada, al momento de planchar, al momento de confeccionar. Y realmente me gustaba el reto de, bueno, de que por sobre todas las cosas tenía que quedar bien. Me gustaba muchísimo el hecho de que hay detalles y hay acabados que no pueden hacerse a máquina, que tienen que ser indiscutiblemente hechos a mano, por el tipo de piezas, por el tipo de tejido. Y realmente me gustaba mucho, fue algo que aprendí y que me encantaba, que era el diseñador con el que yo trabajaba, él era libanés. Entonces, como, bueno, ya sabemos, la cultura de ellos siempre es como muy recargada, no es para nada minimalista, ellos trabajaban mucho el tema del bordado, de las texturas, y me gustó muchísimo poder combinar texturas, es decir, aprender cómo se comporta un textil dependiendo del tejido del que esté compuesto, dependiendo de la fibra que lo componga. Me gustaba mucho mirar, bueno, que de repente habían telas que eran mucho más rígidas y habían otras que eran mucho más ligeras, que simulaban mucho más movimiento, incluso el hecho de que cada tejido, cada textil y cada caída funciona de una manera diferente al momento de cortarlas, al momento de ser confeccionadas. Y me gustó mucho el descubrir con él esas características tan particulares de tejidos con los que de repente en producción industrial, por supuesto, no trabajas, porque el trabajo es absolutamente diferente. Y la combinación, combinar tejidos, incluso saber cuáles son el tipo de puntadas cuando vas a bordar, cuál es el hilo que deberías utilizar cuando vas a bordar, dependiendo del material que vayas a bordar, porque el cristal se comporta de una forma, el plástico se comporta de otra forma, la lentejuela se comporta de otra forma. Yo diría la diversidad de materiales que pude, con los que pude experimentar, con los que pude tener cercanía, que pude manipular, me dieron, yo creo que una sensibilidad y un conocimiento muy amplio para que no me diera miedo. Yo en ningún momento sentí miedo de combinar, de arriesgarme a hacer cortes o diseños, porque bueno, ya había tenido, como te dije, la responsabilidad de textiles muy costosos, y bueno, si ya eso me salía bien, trabajar quizás con otro tipo de textiles no era tanto riesgo. Y me gustaba mucho eso, el tema de experimentar, de conocer tejidos, textiles, texturas. Para mí fue algo que me enamoró. Era muy característico de él que combinara mucho, y tenía una manera muy particular de combinar. Y siempre quise, también mirándolo a él y aprendiendo todo lo que él hacía, era como mirar, aprender y entender que así como él había descubierto su camino, su identidad y su estilo, yo debía, como creativa, encontrar el mío. Y para eso, digamos, lo que pude, el tiempo que estuve con él experimentando esto, me ayudó mucho al proceso creativo que vino luego, que fue el de descubrir mi propia identidad y mi propio estilo como diseñador.
¿Y tú cómo defines el estilo de Sanoja? ¿Hay una, como un concepto de diseño que está entrelazado entre la marca? Cuando tú piensas en Sanoja, ¿cuál es lo que quieres transmitir?
Bueno, fíjate, a mí me gusta mucho esto que te contaba que descubrí en el trabajo que tuve con este diseñador, que entendí que para mí era importante, cuando iba a componer una pieza a nivel de diseño, el color, la luz, la textura o las combinaciones de texturas y de tejidos, y también era importante, muy importante para mí, el movimiento. Cuando yo hablo de Sanoja, si lo describo de alguna forma, sería auténtico. Porque si bien es cierto, cuando eres diseñador, es decir, yo no vine a descubrir el agua tibia. Las camisas son camisas, los pantalones son pantalones, las faldas son faldas. Y yo creo que lo que hace que una marca sea distinta a la otra, es lo que como creativos o como diseñadores podemos sumar al estilo de una pieza, que es muy particular. A mí me gusta mucho combinar texturas, es una cosa que me encanta. Me gusta mucho combinar estampados, me gusta mucho jugar con colores. Y si tengo que describirla de alguna forma, yo diría que es auténtica.
¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué nos puedes contar de ese momento de iniciación hacia producto final?
Mira, mi proceso creativo es muy intuitivo, es experimental. Yo cuando voy a crear, a mí me costó mucho cuando estaba haciendo la carrera aprender a dibujar como tal. Y me esforcé muchísimo y lo aprendí. Pero no era una cosa que se me daba muy fácil al inicio de la carrera. Y cuando yo estudié diseño, nosotros en la carrera vemos 5 tipos de dibujo que son absolutamente diferentes. Y a mí, y yo perseguía a mi profesor y iba a clases con él en la mañana, y si tenía clase en la tarde iba con él en la tarde, y si tenía clase en la noche iba con él en la noche, porque realmente tenía el deseo de aprender. Lo que te quiero decir con esto es que yo, cuando iba a crear, como en el inicio, porque ahora puedo hacerlo y lo hago bien, pero me quedó la costumbre de que cuando estaba en el proceso inicial, yo podía rayar, digamos, hacer un boceto muy rápido, quizás no tan bueno o explícito como me gustaría, pero eso me dio la oportunidad de que yo, cuando pienso y cuando pensaba en ese momento en un diseño, para mí era más, yo prefería llevar ese diseño a patrón, cortarlo, confeccionarlo, saber cómo funciona en la realidad, en el físico, más que dibujarlo. Entonces, lo que me sucede a mí actualmente es que si tengo una idea, rayo, un boceto rápido, pero soy más de sentarme a patronar y a coser. Es decir, primero hago el patrón, después corto, coso, pruebo el prototipo para saber cómo funciona. Y después voy mejorando, mejorando y mejorando hasta que ya estoy feliz con el resultado final y, bueno, podemos pasar al siguiente paso. Para mí el proceso es absolutamente intuitivo y espontáneo. Es decir, ¿por qué digo que es intuitivo? Porque no soy tan... Bueno, justamente por eso, porque no me siento a dibujar un diseño como tal, sino que lo tengo en la cabeza y voy como, es una forma, es muy particular en mí, voy como construyéndolo en la cabeza. Es decir, yo pienso en algo, sí, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, si yo lo hago así, lo corto así, lo monto así. Y antes de, ya cuando yo voy a sentarme a hacer un patrón, es como si yo lo hubiese confeccionado en mi cabeza paso a paso, hasta que eso sale y ya puedo verlo. Y lo bonito de esto, para mí, o el encanto de esto, es que no paso a verlo en el papel y luego lo veo en textil, sino que lo veo acá, es como si lo imaginara confeccionado, listo, lo voy de alguna manera mentalmente construyendo y cuando lo construyo, entonces ya puedo decir, funciona, no funciona, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. Realmente no es tan, no es un proceso tan tradicional. Me inspira mucho tener tejidos, los textiles, es decir, yo veo el textil y digo, con esto puedo construir esto y esto y esto. Me pasa algo muy particular, yo ahora, por tener la línea upcycling, no soy de salir a comprar muchas telas, antes sí lo hacía mucho, ahora no, pero cuando salía a comprar textiles, era que si me enamoraba, es decir, si yo sentía como un clic, que era, o si yo sentía, me la tengo que llevar, es mía, me la llevaba. Si era como que, bueno, sí, está bonita, pero no, nunca, no, la dejaba. La dejaba porque quizás la volvía a ver y ya no me encantaba tanto. Ahora mismo, con los procesos, cuando trabajo el upcycling, hay texturas de las que me enamoro. Y nada más eso me despierta en mí algo. Y, por supuesto, con respecto al tejido o a la textura del textil que me enamora, puedo pensar en una silueta. Porque, claro, cada textil puede ser utilizada para una silueta en particular, dependiendo de la estructura, de la rigidez, del movimiento, del peso. Entonces soy más de crear a partir de lo que existe, de lo que veo, más que de imaginarme, bueno, y si yo compro esto o busco esto. Soy más de trabajar con lo que hay, con el recurso que tengo a mi disposición. Y además me divierte muchísimo, porque no tengo como una expectativa, sino que más bien, esto es lo que tengo, bueno, vamos a hacer lo mejor que pueda con esto. Y el reto está en crear algo que sea bello, que sea funcional y que además tenga mi, mi identidad, como decía ahora.
Y bueno, hablando del upcycling, yo quisiera primero que nos expliques qué es el upcycling para ti y sus beneficios. Y luego estoy muy curiosa de saber cómo es ese proceso creativo cuando tú miras las telas, en qué difiere de lo tradicional cuando estás trabajando con upcycling. Entonces, primero sería, ¿qué es el upcycling para ti?
Mira, el upcycling para mí es simplemente tomar algo que ya existe y que tiene tiempo de vida útil, transformarlo, mejorarlo, sumar valor a lo que ya existe para ofrecer un producto nuevo que por supuesto tenga mucho más valor que el que tenía el anterior por pasar por todo este proceso creativo. Por otra parte, los beneficios es que por supuesto puedes trabajar con algo que ya existe. Claro, en el proceso creativo es un poco más cuesta arriba porque cuando me hablas de las diferencias entre lo tradicional y el upcycling, te puedo decir que a nivel de producción, es más fácil tomar un textil que está dispuesto para el corte, patronar, cortar y armar, que desconstruir una pieza que está construida y tomar de esa, según su proporción, lo que necesite para armar una nueva. Porque el proceso, primero, es más largo, se necesita incluso un poco más de personal, porque necesitas a alguien que desconstruya, que eso es un proceso que no haces tradicionalmente, porque tradicionalmente solo construyes a partir de algo que ya está hecho, que es el tejido o el textil por metros. Entonces, cuando estás trabajando con upcycling, desconstruyes una pieza, desconstruyes algo, lo que sea que vayas a tomar como materia prima textil, para luego pasar a construir en función de tejido, textura, proporción, o talla, porque no es solo, es decir, cuando ya tú trabajas, por ejemplo, si vas a cortar a partir de un textil, según el metraje, generalmente los textiles tienen 1,50 de ancho por el largo que tú quieras utilizar. Hay otros que tienen una yarda, que es menos, 1,20, 1,80, pero ya tú sabes que puedes trabajar con esa proporción. O trabajas con upcycling, no. La proporción siempre es menor y tienes que ir construyendo a partir de eso. Incluso el trabajo del upcycling es desconstruir el proceso tradicional de creación para construir uno nuevo que es absolutamente experimental. Porque tienes que ir trabajando en el camino para lograr un resultado final.
Cuéntanos cuáles son las prendas de tu experiencia, las más fáciles de desconstruir y las más complejas.
Yo te diría, desconstruir un jean puede ser complejo dependiendo de incluso la calidad del jean. A veces desconstruir es muy fácil dependiendo, ahí he podido experimentar como los niveles de calidad, porque los que son más difíciles de desconstruir son los que están mejor, o sea, los que están mejor acabados, porque tienen cadenetas dobles, porque tienen cadenetas triples, porque las costuras no son sencillas, sino que están como guardadas, porque el sacar, por ejemplo, remaches es sumamente complicado, porque son piezas de mucha calidad. Entonces creo que tiene que ver mucho con la calidad de la pieza que recibo o que tengo a mi disposición y que, por supuesto, estas piezas, mientras mayor sean de mayor calidad, están confeccionadas de una forma que puedan ser desconstruidas, es decir, que no puedan ser desconstruidas o que tengan menos oportunidades de ser reconstruidas porque están diseñadas y confeccionadas para durar mucho tiempo y en unos altos niveles de calidad. Yo creo que entre las piezas más complicadas, eso a nivel de los jeans, por ejemplo, que es con lo que más trabajo. Pero yo trabajo con todo tipo de tejido, con todo tipo de textiles, con todo tipo de prendas. Creo que los más complicados de desconstruir son los que están confeccionados con textiles más delicados. Las sedas, los encajes, cuando hablamos de vestidos quizás de noche o vestidos de novia, que son forrados, que son entretelados y este tipo de cosas, mientras el tejido o el textil sea más delicado, es más complicado el proceso de desconstrucción porque hay que ser mucho más cuidadosos en desconstruir sin dañar el tejido que tienes en la mano.
Y digamos, ¿cómo es el proceso cuando estamos buscando las piezas para rediseñar? Entonces, el proceso creativo, tú mencionaste que en tu mente tú ya empiezas a construir cómo se va a ver. Entonces, sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Porque son piezas que se están moviendo, son piezas que están intercambiándose, las texturas están cambiando. ¿Cómo tú ajustas tu proceso creativo a, digamos, a la diversidad de materiales que pueden encontrar cuando uno está buscando prendas de segunda?
Bueno, fíjate, yo voy haciendo el proceso de selección. Por ejemplo, las piezas, por supuesto, las que selecciono son las que aún, el tejido que aún tiene tiempo de vida útil. Es decir, que yo sepa que al ser desconstruido y reutilizado va a perdurar por lo menos entre unos 5 y 10 años, va a tener entre unos 5 y 10 años de vida para que realmente tenga, digamos, valga la pena hacer todo el trabajo para lograr una pieza nueva. Por otra parte, cuando recibimos las piezas, nosotros recibimos las piezas, tenemos una actividad que estamos haciendo ya desde hace un tiempo, en el año 2020, que fue el año que inició la pandemia, comenzamos a recibir jeans en donación y a partir de allí hacemos piezas nuevas. Los recibimos, o sea, tenemos como un centro de recolección donde se reciben los jeans, se evalúan a ver si realmente el tejido está en condiciones de ser reutilizado y por otra parte también la gente se anima a traernos jeans, por ejemplo, o piezas en general, las que sean, pueden ser faldas, blusas, en cualquier tejido, que tengan algún significado emocional para ellos. Es decir, yo puedo tomar piezas de los jeans que han sido donados para crear piezas nuevas, líneas nuevas, productos nuevos, prototipos nuevos, pero también tengo el caso de las personas que seleccionan, por ejemplo, los jeans de su papá, de su abuelo, las madres que seleccionan los jeans de sus hijos para crear a partir de ellos una pieza que tenga un valor emocional. Por supuesto que son piezas que comienzan a amar y que no van a desechar nunca, son piezas que van a pasar a ser heredadas porque son piezas que emocionalmente tienen mucho valor. ¿Qué hacemos nosotros? Pasamos a seleccionar todas esas piezas, a seleccionar y a categorizar o dividir todas esas piezas. ¿Cuáles corresponden? Se categoriza o se divide dependiendo de los tejidos, dependiendo de las texturas, se categoriza por talla y también de alguna forma los vamos agrupando por ejemplo, si son estampados, se agrupan por estampados. O cuando vamos recibiendo las piezas, en ese momento, como te digo, cuando tengo el tejido en la mano ya comienza el proceso creativo. Yo puedo tener varias piezas y digo, bueno, voy a combinar esta con esta y con esta. Y así se selecciona. Ya está predeterminado de esa forma. Cuando se pasa a desconstruir para construir cualquier pieza, ya ha sido preseleccionada la forma en la que se va a componer esta pieza. O también me sucede que luego de que hacemos una línea o comenzamos a hacer unas piezas, me van quedando retazos de piezas que me van gustando mucho. Y esas también van a un lugar en específico. Y ya yo sé, cuando voy a crear otra, que tengo este retazo, este tejido, este estampado o este color y este tono, y se va agrupando. Es decir, claro, es como si yo tuviera una computadora en mi cabeza donde todo está previamente seleccionado, aunque en el físico están separados por categoría, ya yo sé cuál es el material con el que cuento para crear una pieza nueva. El proceso creativo está presente en todo, desde el inicio, desde que recibo, cuando estoy cortando, luego de haber cortado algo que queda, siempre está bien.
Uh-huh. Diana, ¿tú las clasificas por color, texturas? ¿Cuál es la clasificación, ese orden que tú organizas las piezas que te quedan sobrando? Uh-huh.
Sí, las clasifico por tonos, uh-huh. Por texturas, es decir, los tejidos que son stretch están juntos, los tejidos que son tejido, o sea, el stretch es tejido de punto y el tejido plano va a otro, está seleccionado en otro espacio y también se categorizan por tonos y colores. En ocasiones trabajo con piezas en degradé o piezas que se van construyendo con altos contrastes o piezas que se van creando en un mismo tono. Entonces, más o menos así se van como categorizando. También puede ser que cuando te hablo de las piezas de alto contraste, puedo tener un estampado, un prelavado, un oscuro, incluso un pastel, porque esos tienen más contraste. Los que son degradés son los tonos más parecidos, obviamente que van creando una misma pieza. Y ya cuando es un solo tono, o cuando quiero que el color sea más uniforme, entonces se seleccionan las piezas que sean más similares en color. No precisa, o sea, pueden ser similares en color y diferentes en textura, por ejemplo, o en tejido, pero se agrupan por color. Tiene que ver con eso, si es contrastante, o si es estampado, o si es unicolor, o si es degradé.
Qué bueno, o sea, si tienes un sistema ahí, producto creativo.
De hecho, creamos, o sea, me vi en la necesidad de crear un sistema de producción que incluye la selección, el almacenamiento, toda la parte del patrón de autor, porque tengo un patrón de autor, es decir, por ejemplo, mis chaquetas no están confeccionadas con el patrón tradicional popularizado por Levi's en los años 1800. Los cortes son absolutamente diferentes, las piezas tienen particularidades y tienen sellos que son muy Sanoja. Y de alguna manera, cuando te digo que el proceso fue experimental, porque fui armando, es decir, me di cuenta que cada vez que hacía una pieza, la pieza era única. Eso está bien y eso me enamoró del proceso, porque tenía la oportunidad de hacer una pieza diferente cada vez que iba a crear una. Pero me vi en la situación de que, ok, vamos a crear una que sea diferente cada vez, pero ¿cómo vamos a hacer en el momento de que yo quiera producir esto? No puedo ser yo sola la persona que esté siempre sentada en la máquina haciendo las piezas. Entonces, tuvimos que ir creando el equipo de trabajo, formando el equipo de trabajo, porque además el sistema de producción es absolutamente diferente. Es decir, si tú le das a una persona, a un operario, el mejor de tus operarios, o el operario que esté mejor preparado, una camisa, por ejemplo, ellos van a identificar que la camisa está compuesta de dos piezas delanteras, una pieza trasera, dos mangas, dos puños y dos piezas que componen un cuello. Si yo le entrego al mejor de los operarios en cualquier parte una pieza mía cortada, no entiende por dónde va a empezar, porque es como armar un rompecabezas tal cual. Entonces, exacto, tuve que ponerme yo en la tarea de hacer un patrón que fuera único, que pudiera ser replicable por tallas y también a medida, por tallas estándar, que sea, o sea, un patrón para damas, uno para caballeros, uno para niños, y de alguna manera en ese proceso experimental, mejorando una cosa y otra, me di cuenta que creé un sistema que fue por el que me premiaron el año pasado en Premios Verde Latinoamérica, en el 2021. No me premiaron por el producto, que es el producto sustentable como tal, sino por el sistema de producción sustentable Sanoja, por todo el sistema.
Felicitaciones, Diana, de verdad. Gracias. Que ese es como el sistema, es lo que tratamos de resolver para poder escalar estas iniciativas de upcycling, ¿ya?
Sí.
Te quería preguntar, ¿quiénes son esos clientes que apoyan tu marca? Como perfil, bueno, de cliente.
El perfil del cliente es sobre todo una persona que se sienta auténtica, que no quiera vestir como nadie más. Es una persona que quiera expresarse a través de cómo se viste y además que valore mucho, es decir, tiene que haber una conciencia mayor de este cliente para poder invertir en un producto que es único y que que esté muy claro que va a pagar por lo que le estamos entregando. Es decir, es una pieza única, es una pieza de autor, es una pieza atemporal de calidad que va a durar entre 5 y 10 años, es mi promesa. Entonces, las personas pagan por lo que se llevan con mucha conciencia. No son clientes que vienen pensando que van a buscar la pieza más económica o que van a comprar algo para desecharlo. De hecho, son clientes que tienen tanta conciencia que se encariñan con la pieza, que ya le tienen valor incluso antes de comprarla y que saben que la van a tener, la van a, a cuidar y posiblemente la van a heredar, porque no están comprando impulsivamente, sino que están haciendo una compra o una inversión consciente, sabiendo que el producto que se están llevando es un producto de calidad. Que además, que hagan esa compra ayuda a impulsar el trabajo local y que ayuda a impulsar una marca que no hace piezas, en este caso de fast fashion, porque mi sistema de producción es altamente slow, y que, bueno, vamos creando piezas nosotros con mucha conciencia. Hay mucho trabajo detrás de ellas y el cliente, sobre todo, viene a buscar eso. Viene más que a llevarse una prenda de vestir, viene a llevarse una historia, viene a llevarse el valor de lo que está en la pieza, de lo que significa. Y además, una pieza que es de calidad, que valoran más allá de su precio y que, por supuesto, la van a tener con ellos durante mucho tiempo.
Qué bonito, Diana. Diana, ahora cuéntanos qué consejo le darías a personas emprendedoras, diseñadores que están trabajando en el upcycling o en el diseño sostenible.
Fíjate, para mí sería el que le daría a cualquier creativo que descubra su identidad, que hay mucho por hacer, pero que los creativos tenemos una magia maravillosa que es de compartir algo que nadie más ha compartido. Es decir, el potencial creativo de un diseñador es tan amplio y la creatividad es infinita, que entre todas las cosas que podemos hacer, es muy aburrido hacer algo que ya alguien hizo. Entonces, lo que yo les aconsejaría es que experimenten hasta descubrir su identidad, que no tiene sentido que traten de copiar o de imitar algo que ya existe, porque si ya existe y si ya alguien más lo pensó, entonces como creativos no estamos sumando nada. Pero sí creo que es muy valioso confiar en uno mismo como diseñador y en lo que uno tiene para aportar, sabiendo que todos somos únicos y repetibles y que tenemos cosas diferentes que aportar cada uno. Entonces, bueno, sería experimentar, a ver qué es lo que más me gusta hacer, a ver, descubrir un poco en mi historia de vida qué es eso que me gusta, con qué es con lo que me conecto. De hecho, la moda es un lenguaje que habla de nosotros. Y mi marca habla muchísimo de mí, pero habla de mí porque yo he podido comunicarme a través de ella, he podido compartir. Y es para mí espontáneo el proceso. Yo no busco, siempre tenemos referencias y eso está bien. Pero yo, más allá de ver la referencia, me guardo mucho en mí para descubrir qué es lo que puedo aportar yo. Como Diana Sanova, ¿qué puedo aportar yo? De lo que ya existe, ¿qué puedo aportar? Y tiene que ver mucho con lo que soy. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace que yo sea yo? Mi cultura, mi familia, mi historia familiar, dónde nací, de dónde vengo. Entonces, bueno, yo creo que el proceso es más de introspección, más que de ir afuera, ir adentro. Y mi consejo sería eso, que se queden como un poco alejados de lo que pasa afuera y de la referencia, para no sentirse tentados hacer algo que ya existe, porque seguramente cuando descubran qué es lo que pueden entregar, pueden hacerlo, pueden potenciarlo mucho más, que incluso los va a hacer mucho más feliz hacer una propuesta propia, original, que crear o imitar algo que ya está hecho. Para mí sería eso, descubran su identidad.
Gracias, Diana. Ahora, ¿cómo ves a Sanoja en el futuro?
Wow. Bueno, yo quiero llevar a Sanoja a que sea algo más que una marca de ropa. Yo quiero que Sanoja sea una experiencia para la gente, que comunique y que conecte a través de los valores de la marca. Para mí Sanoja se va a convertir en un lenguaje que se va a conectar con todas las personas que sienten como yo. Y yo siempre he querido que la gente que viste mi ropa se sienta tan feliz como me siento yo cuando la uso, que se sienta tan auténtico como me siento yo cuando la uso. Y yo lo que creo es que Sanoja debe convertirse, o lo que yo deseo es que se convierta en un sentimiento de bienestar para las personas que portan o que visten una pieza Sanoja.
Qué bonito, Diana. Y ahora, bueno, ahora pasamos a las preguntas rápidas, respuestas rápidas. Entonces te hago la pregunta de lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Fibra o textil preferido?
Seda.
¿Diseñador favorito?
Alexander McQueen.
¿Color favorito?
Azul.
¿Marca sostenible que usas?
La mía, Sanoja.
¿Quién es una persona, aunque dijiste de los referentes, quién es una persona que es un referente para ti, como viste?
Mira, me gusta mucho esta señora que no recuerdo cómo se llama, Iris. La señora que tiene 100 años.
Ajá.
Porque es muy extrovertida para vestirse. Ella es una cosa que me encanta. Es como un wow para mí.
Uh-huh.
Si Iris descubres el nombre, Apple. Lo pones aquí.
Sí. Iris Apel.
Uh-huh. Sí, me encanta porque siento que es muy extrovertida. Es decir, es ella y ya. Ella me encanta, me inspira. Quiero ser como ella cuando tenga 100 años. Si llego allí.
ella llegó a los 100, afortunadamente.
Sí, sí.
¿Qué es lo que más te gusta trabajar en la moda?
Que puedo expresar lo que soy a través de lo que hago.
¿Qué es lo que menos te gusta?
¿Qué es lo que menos me gusta? Cuando la gente quiere uniformarse. La tendencia no me gusta.
¿Qué consejos mejor te han dado para cuidar de tu ropa?
Que tenga valor emocional. Creo que es la forma que más podemos cuidar. Cuando la ropa no tiene un valor para nosotros, es decir, cuando es solo ponérmela y desecharla, ya perdió el valor.
Entonces, con esa última pregunta terminamos y ahora, Diana, por favor, comparte las redes, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu marca.
Mira, en las redes, @Sanoja_, Sanoja tal cual como es mi apellido, SANOJA. Ahí, pues, van a conseguirme. A todas las personas que quieran saber un poco más de mi trabajo, estoy allí. Estoy disponible para inquietudes, para comentarios. Estoy, pues, a la orden.
Ha sido todo un placer, Diana, por tenerte en el podcast.
Ay,
muchísimas gracias. Realmente ha sido muy inspirador tu proceso y la forma en que hablas de tus piezas, muy inspiradora.
Gracias, Cindy.
Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y los invito y las invito a que se suscriban al podcast y nos sigan en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @rayalpisomoda.circular y en Twitter nos encuentran como @rayalpisomodacircular. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.